Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Abrimos las cocinas de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, Radio Sefarat. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más con vosotros para dar las noticias gastronómicas de la familia judía.
Muy bien. Te veo muy radiofónico y con mucha energía.
Mucha energía. Fantástico. Después del aniversario de los 70 años de la independencia de Israel, pues evidentemente uno está eufórico porque seguimos ahí. Nadie puede con nosotros.
Exactamente. Y para eso necesitamos alimentarnos bien.
Sí.
También.
Y hoy tengo preparado, bueno, quizá diréis, ay, es que no toca. Bueno, pues una cosa tan sencilla como un potaje de lentejas, fíjate.
Muy bien.
Pero es una cosa muy sencilla porque, la verdad, a nivel proteico no hay nada. Simplemente serán productos de huerta, ¿eh? Uh-huh. Y entonces empezaríamos con unas lentejas de estas pequeñitas, hoja de perdiz, que le llaman pardilla, tiene diferentes nombres.
Espera, que vamos a hacer nuestra habitual pausa, ¿no? Para darles tiempo a coger los
útiles. Pues ya sabéis el adelanto de la receta y ya os podéis imaginar pues lo que dice... Ahora mismo vamos a hacer una pausa y empezamos.
Dale. Necesitamos lentejas estas chiquititas, ¿no?
Sí, una lenteja evidentemente de estas pequeñitas que no necesitan ponerse en remojo. Uh-huh. Y directamente ya va a la cazuela y evidentemente a cocer. Pero lo de siempre. Quizá la dificultad que tiene esta lenteja hay que revisarla muy bien, muy bien. Yo recomiendo si tenéis alguna bandeja de color blanco, no vale maravilla para escoger si hay alguna lenteja que esté evidentemente parasitada o hay alguna de esas que no está en condiciones para poder consumirla. Y esto es un trabajo, pues evidentemente un poco minucioso, pero se puede hacer con tranquilidad y en 5 minutitos somos capaces de limpiar como mínimo unos 400 gramos de esta lenteja. Es evidentemente una vez limpia, esta lenteja lo que la pondremos en agua limpia, agua buena, de calidad. Lo digo porque en algunas ciudades o pueblos, evidentemente las aguas son muy alcalinas o están muy tractadas, evidentemente por un concepto higiénico. Yo os recomiendo que compréis el agua natural, si es posible, total que os puede costar un mínimo de coste y esto vamos a asegurar una cocción perfecta y un sabor idóneo. ¿Y qué cantidad de agua necesitaríamos para estas 400 gramos? Pues aproximadamente 1,5 litros de agua. Y esto va a la cazuela o al recipiente o en la olla a cocer.
Bien.
Así, en frío, tal cual. No necesita, como he dicho anteriormente, ponerlo en remojo. Mientras se está encima del fuego, ya podemos preparar una buena cebolla grande, si es posible, por supuesto, o dos medianas. Puede ser esta morada, puede ser esta blanca, la que os guste a vosotros. Hay gente que le gusta también mezclar con un puerro. Puedes poner un buen puerro, el blanco de un puerro y una cebolla y dos dientes de ajo. Estas tres liliáceas, pues evidentemente picaditas y dentro de la olla. Es igual si está en el inicio de ebullición, no pasa nada. Lo incorporamos a la marmita o a la cacerola. También le vamos a poner unos 150 gramos, no más, de... zanahoria pelada y cortada a trocitos, ¿de acuerdo? Tamañito como si fuese una especie de más pequeñito, como si cortásemos para una ensaladilla, el tamaño de un guisante. Eso va a la olla también. Llegará un momento, evidentemente, que esta cazuela, pues el líquido que te hemos puesto, nos va a iniciar la ebullición y entonces, a partir de aquí, calculamos un calor más bien bajo que fuerte, que sigue hirviendo, pero no con borbotones violentos, sino con una ebullición suave. Mientras tanto, tenemos preparado más o menos unas 3 patatas medianas, peladas y cortadas igual como los guisantes, aproximadamente. Podemos coger un manojo de espinacas y dejamos ya cortaditos también en trozos regulares, un poco más grande que un guisante, evidentemente, si no vamos a picar la espinaca. preparamos una rodajita de calabaza, esta calabaza que aún encontramos en los mercados típica, evidentemente, de esta época, obviamente, y que podemos hacer más o menos unos 200 gramos de calabaza, uh-huh, también cortadito, aladitos, como si fuese un guisante más o menos del tamaño, que es la referencia que tenemos que tomar.
¿Algún truco para cortar la calabaza, que es un poco dura?
No. Vale. Primero
fuerza en el brazo.
No. Un cuchillo grande, por supuesto. Y vais pelando, cortando, en lugar de pelarla, apoya la rodaja de la calabaza, uh-huh, apoyada sobre la tabla de cortar, y vais cortando los extremos de la peladura dura, y evidentemente os quedará la carne, uh-huh, que es tremendamente blanda y fácil, uh-huh, de cortar.
Vale.
No hay otro secreto, ¿eh?
Okay.
Hay gente que le gusta la col, un par de hojas de col, obviamente se puede perfectamente incorporar, que te haríamos el nervio de la col y lo dejaremos por otros menesteres, y evidentemente la hoja, también cortadito a trozos, igual como la espinaca.
Uh-huh.
Evidentemente, tanto la espinaca como la col, con la limpieza correspondiente que hay que hacerla, y dejarla en remojo con agua, con unas gotitas de vinagre de manzana o de zumo de limón, para que esté ácido, pueda desprender algún bichito que pueda quedar dividido entre las hojas. Es importante esto, ¿eh? Tenemos ya toda esta verdura, vamos a repasar: patatas, evidito, espinacas, zanahoria ya está cociendo, la calabaza y la col, evidentemente. No necesitamos nada más. Falta una cosa muy importante, que es cómo condimentamos.
Uh-huh.
Me gusta poner un poco de comino,
uh-huh,
en la lenteja, perfectamente podemos poner. Obviamente un puñadito de sal, le podemos poner una pizca de pimienta, uh-huh, y a partir de aquí veréis que a continuación de poner la zanahoria podemos poner la patata con la calabaza y la col.
Bien.
¿De acuerdo?
Uh-huh.
Dejaremos la espinaca en el último momento. Más o menos cuando veáis que las patatas, la col se haya ablandecido y, por supuesto, la lenteja, que será muy fácil de cocer, veréis que ya está blandita y que no queda aquello duro, sino que ya veis que ya lenteja cocida. Incorporáis las espinacas con la condimentación que he dicho anteriormente, y hay dos cosas importantes, que hay gente que automáticamente, una vez cocido todo el conjunto de las verduras, retira la cazuela y lo alinea con un buen chorrito de aceite de oliva virgen.
Uh-huh.
Es un sistema. Otro sistema sería, por ejemplo, coger una sartén, calentar este aceite que tú tenías previsto echar en el potaje, y con un diente de ajo cortadito muy finito, muy, uh-huh, finito, lo sofríes y añades una cucharadita de pimentón colorado,
uh-huh,
y haces una especie de ajada y viertes enseguida dentro del potaje y remueves, y le da un color y unas características, uh-huh, un poco diferentes.
Sí, eso se hace en mi casa, por ejemplo. Mi madre las hace así, pero en vez de ajo usa cebolla.
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Es un sistema.
Sí.
E incluso hay gente que no le ponen ni cebolla ni ajo, solamente sofría un poco el pimentón y vierte esta ajada dentro del potaje.
Uh-huh.
Y salen unos potajes fantásticos, geniales.
Qué rico, muy bien.
Y que después daremos una alternativa. Y a mí me gusta hacer potaje para 2 o 3 días, porque luego el segundo día, el tercer día, pues se puede servir un poco de arroz y lo puedes incorporar dentro. O puedes servir un poco de pasta, unos cuantos fideos, y los puedes incorporar dentro. Y eso es una mezcla nutricional muy interesante.
Uh-huh.
Y además, si un día dices, ay, bueno, pues voy a cambiar el sistema, porque mis niños, mi mujer, mi marido no quiere comer repetido 2 platos al día. Pues al día siguiente coges el vaso eléctrico y haces un buen puré de lenteja enriquecido con esas verduras que hemos puesto.
Uh-huh.
Y evidentemente puede ser una alternativa fantástica y un ahorro de tiempo de trabajo que tendrás en la cocina.
Muy bien. ¿Hacemos una pausa y vamos a por la segunda receta?
Perfecto.
¿Qué va a ser esta vez? Porque hoy no me has chivado al principio, hoy hemos ido directos, hemos entrado directo a los fogones.
Bueno, vamos a hacer una especie de amargos, ¿eh?
Ajá.
Porque parece que tenemos un poco, no digo olvidado los postres, porque no, el postre evidentemente siempre tiene que estar, es un dulce que fácil de hacer, y que además si lo puedes es duradero, porque el amargo lo que pasa ya no es comer dos o tres amargos que puedas encontrar después en el armario, sino que después viene una algún invitado y siempre pues le puedes ofrecer una copita de vino dulce y este amargo pues la gente pues te lo agradece de corazón.
Hombre.
Porque además son esos amargos hechos con cariño y caseros, de auténtico, que no hay ningún aditivo, son
muy
naturales.
Bien.
Y voy a empezar con un amargo, diríamos mixto, porque a veces decimos los amargos siempre tienen que ser de color de almendra. No, se puede hacer de piñones, se puede hacer de muchas cosas. Pero hoy voy a dar una formulación extraordinaria, os va a gustar, fijaos bien. Y además unas cantidades más o menos que son compatibles. Por ejemplo, un amargo con almendra y nueces. Genial. Cambiará un poco el color, pero es genial. Fijaos bien. 250 gramos de almendra molida. 250 gramos de nueces molidas. 300 gramos de azúcar. Mucha gente dice, ¡oh, qué cantidad de azúcar por medio kilo de fruto! De fruto seco, de harina de fruto seco. Bueno, pues sí, puedes reducir un poco. Pues sí,
pues sí, que es un postre, claro.
Claro, tiene que ser dulzón, tiene que ser dulzón.
Por eso se llaman amargos. Claro.
A esos 300 gramos de azúcar le añadimos dos huevos enteros, obviamente. Una buena cucharadita de café bien llenita de canela molida.
Bien.
Y por supuesto, otra cosa importante, que sería un limón limpio o una naranja limpia, bien rascando bien toda la ralladura, evidentemente. Y si ponemos una naranja, rayamos la piel de esta naranja, evidentemente luego nos quedará una naranja entera sin la piel. La cortáis y sacáis el zumo de esta naranja y lo incorporáis a los ingredientes. Es decir, los 250 gramos de almendra, 250 gramos de nueces, 300 gramos de azúcar, dos huevos, la canela, la naranja rallada y el zumo de esta naranja.
Vale, si elegimos el limón, no le añadimos el zumo.
No,
vale.
Pero si ponéis una naranja os va a gustar mucho más.
Vale.
Esto con las manos, evidentemente, lo podéis mezclar y os va a hacer una especie de mazapán fantástico, obviamente. Y hacemos bolitas como una nuez. Yo os recomiendo, una vez que hayamos integrado la mezcla, una mezcla homogénea, bien mezcladitos los ingredientes, es posible que se os vaya pegando en las manos. Yo os recomiendo que tengáis un recipiente, una cazolita con agua limpia, y de tanto en cuanto limpiáis las manos, y aunque tengáis las manos húmedas, cogéis con la ayuda de una cuchara, más o menos os puede ser de guía, para que las bolitas os salgan todas iguales, y vais boleando, os pueden salir, yo que por este medio kilo, sin exagerar, cerca de 40 bolitas sin ningún problema.
Muy bien.
Entre 30 y 40, depende del tamaño. Estas bolitas irían sobre una placa de hornear, la misma placa que tenéis en el horno,
sí.
¿De acuerdo? Evidentemente, yo me gustaría que pongáis algún papel sulfurizado que podamos aislar para que se os suelen pegar un poquitín. El horno caliente a unos 180 grados. Y en este caso, fijaos bien, no pongáis la placa de hornear o la bandeja de hornear ni el medio ni abajo, a tres cuartos hacia arriba.
Bien.
Como si estuviesen casi gratinando. Y me diréis, ¡ay, y va a quedar crudito! No os preocupéis, se va. ¿Por qué razón? Porque evidentemente la almendra tiene la mala suerte para nosotros, obviamente, que al tener fuego, un poco de calor abajo, enseguida se tueste y se suele quemar. ¿Qué ocurre si por desgracia se nos quema un poco abajo? Los dejamos enfriar y después con el rallador que utilizamos para rallar el limón, pero hay gente que tiene ralladores con diferentes agujeros, con agujeros
finitos,
pequeños,
sí.
Pequeñitos, vamos rascando la parte quemada.
Bien.
Y así evitáis que, ay, nos ha quedado demasiado quemado. Pues bueno, pues aquí os queda. Y luego simplemente guardados en recipientes y cerrados herméticamente una vez frío.
Qué rico.
Y os durarán unas semanas sin ningún problema.
Muy bien.
Tenemos unos amargos extraordinarios.
Qué rico. Bueno, pues potaje de lentejas y amargos. Pues delicioso.
Amargada, ¿verdad que sí?
No, pero muy bien, una combinación estupenda, como la que seguro que nos ofreces la semana próxima. Muchísimas gracias.
Nos veremos pronto, de verdad que sí, venga.
Shabbat shalom.
Y que disfrutéis.
Shabbat shalom.
Venga, adiós, adiós. Hasta la semana que viene.